tiene un color especial, la vaca alazana. En algunas traducciones de inglés se dice literalmente la vaca roja. Bueno, versículo 3. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Es diferente también en el hecho de que no fue el sumo sacerdote el que llevó a cabo esto, sino Eleazar. 4. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. La fe cristiana y la fe judía eran religiones de sangre. Siempre hay mucha sangre en el Testamento Antiguo. Y hasta en el Nuevo, hasta en la Santa Cena estamos celebrando sangre. Esta vez el animal fue quemado. No quedaba nada más sino las cenizas. 6. Luego tomará el sacerdote madera del cedro y hisopo y escarlata. Lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Es un sacrificio de purificación, pero el mismo sacerdote quedará inmundo en la preparación de él. Por un día será inmundo por tocar el cuerpo de un animal. 8. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua. También lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. 2 personas inmundas, pero solamente por un día. Pero ahora las cosas van a cambiar. Dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. ¿Alguien sabe qué quiere decir esta palabra expiación? Sí, es como pagar por algo. Expiar es dar un rescate. ¿Ok? Y van a usar estas cenizas de esta vaca por muchos años. Unos que estudian la historia y creen que lo usaban de este vaca por cientos de años. Mucha ceniza mezclada con agua. Era un rito de la purificación. 10. Y el mensaje no es muy largo hoy. El que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que more entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Por tocar un cuerpo muerto del animal, uno estaba inmundo por un día, pero tocando el cuerpo del hombre, 6 días. Ah, perdón, 7 días. Correcto. Pero ¿por qué la diferencia? Un animal es un ser inocente. No sabe pecar, pero el hombre compró la muerte con el pecado. En Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. En el principio de la Biblia dice, el día que de él comieres, hablando del fruto prohibido, ciertamente morirás. Entonces, la muerte de un hombre es una representación del pecado. Y eso fue muy difícil para ellos, porque como hemos leído, las personas estaban muriendo todo el tiempo en el desierto. Y alguien tuvo que enterrarlos. Y después quedarse inmundo 7 días, haciendo de su deber. En esto hay una sugerencia de que aún en nuestros trabajos normales, hay algo de pecado. Versículo 12. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Una vez más, las reglas eran muy estrictas. Si uno no quiso hacer caso a los preceptos de Dios, perdió su lugar en el pueblo de Dios. No fue un juego. 14. Esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y todo vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro 7 días será inmundo. Muy inconveniente, pero una seguridad para mantener la salud en vista de la corrupción rápida de un cuerpo en esta parte del mundo, sin tener las ventajas de la tecnología moderna. 17. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada, de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua. Rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que ahí estuvieran y sobre aquel que hubiera tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Sabemos, hermanos y hermanas, que la manera de entender todas estas leyes y aplicarlas a nuestra vida es que, ¿qué debemos de buscar en estos pasajes? La promesa, pero la promesa de alguien, del Señor Cristo Jesús. Cristo dijo en el camino de Emaús que todo eso estaba hablando de Él. Y lo podemos ver en este capítulo corto. La ceniza roja de esta vaca representa la sangre de Cristo Jesús. El agua representa el Espíritu Santo, que en el Nuevo Testamento habla de ríos de agua viva. El hisopo es como la fe. Para nuestra limpieza, el Espíritu Santo de Dios, por medio de la fe, está limpiando todas nuestras impurezas, que son muchas. Si alguien puede, por favor, leer la primera carta de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Encontrando a Cristo en todo, aún estas leyes antiguas tienen algo que ofrecer. Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que estaba enseñando aquí en el Testamento Antiguo, en sombras y tipos. Primero de Pedro 1:2. Primero de Pedro 1:2.
Con su sangre
Amén. Dice el mismo, rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Se predican mucho en el Nuevo Testamento como el viejo, la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué sangre? Porque muchos creen que la salvación es por lo que ellos hacen. Y estamos predicando una sustitución, el justo murió por el injusto. Y eso abrió una fuente de limpieza. Regresando a nuestro texto, dice en 19, números 19, dice así, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. La muerte era una gran molestia en el pacto antiguo, por todas esas ceremonias. Muchas reglas tenían que seguir, y estrictamente. En el nuevo pacto, la muerte tiene menos poder, menos poder. Vamos a 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15 era como que Pablo estaba cantando de la victoria. En 1 Corintios 15, si alguien puede por favor leer 53 a 57. Hasta 57. Amén. La muerte era molestia constante en el Testamento Antiguo, pero en el Nuevo podemos ver, tenemos en la vista la victoria sobre la muerte, porque es necesario que este corruptible sea vestido de incorrupción, está hablando de la resurrección, y este mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción, y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. La muerte va a desaparecer. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte estaba molestando a la gente todo el tiempo. En el tiempo de Moisés. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más temprano en el capítulo 15 dice que la muerte sí es un enemigo. En 15:26, hablando de la fin de cosas, dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Lo tenemos en vista, que la destrucción de la muerte es la resurrección. Pero regresando a nuestro texto, se puede ver cómo era una molestia para ellos. Versículo 20. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él. El agua de la purificación es inmundo. Los que ignoraron la provisión de Dios para la pureza no tenían ninguna esperanza. Serían siempre inmundos delante de Dios. No, uno no pudiera limpiarse con sus propios métodos. Y eso tiene aplicación a nosotros también. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios ha dado una provisión, y si la persona quiere rechazar la provisión de Dios y buscar su propia provisión, no tiene esperanza. La Biblia es muy exclusiva en este sentido. Dicen Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y así se ve el mismo aquí en el Testamento Antiguo. Vamos a los últimos versículos 21 y 22 y después unos puntos de doctrina, aplicación, y vamos a terminar un poco temprano. 21. Le será estatua perpetua también. El que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche, y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmundo hasta la noche. El pecado es inmundicia, y es una inmundicia contagiosa. Es necesario tener una fuente de agua viva para limpiarse y constantemente mientras estamos en este mundo. Si alguien quiere leer Zacarías 13, 1 a 2, unos libros antes de Mateo, Zacarías 13, 1 y 2, está hablando de la época del Mesías. Amén. Dice aquí hay un manantial, y eso es lo que tenemos, hermanos. Eso es lo que estamos proclamando. La persona que está todavía inmunda, hundiendo en su pecado, presentamos de Cristo Jesús un manantial. Manantial. Gracias. Todavía estoy aprendiendo. Bueno, unos puntos de doctrina antes de cerrar. En la Biblia, la muerte es un enemigo. Es algo sumamente feo. Es la consecuencia del pecado. Es parte de la maldición original. En Génesis 3:17, lo voy a leer, cuando Adán y Eva se cayeron. En Génesis 3:17, Dios dijo al hombre, en maldición dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado con el sudor de nuestro rostro? Eso fue una maldición. Hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres. Y al polvo volverás. Eso fue la maldición de la muerte. Como consecuencia del pecado. Hermanos, no debemos de romantizar a la muerte. Ni celebrar la muerte. Es algo repugnante a Dios. No debemos de tratar de contactar los muertos. ¿Qué pasó en la vida de Saulo el rey? Que era tan terrible. ¿Alguien sabe? Sí, consultó a una bruja tratando de contactar a Samuel. Dios siempre está en contra de estas actividades. La muerte en la Biblia es algo terrible. Yo recuerdo el año pasado, hace 2 años, una hermana, amiga mía, se murió. Y fui a verla ahí y su esposo se inclinó y se besó a ella. Yo me sentí algo escalofriante. Hay gente que lo hacen, pero entendiendo bíblicamente qué es la muerte. Yo no lo haría. Bueno, ¿cuántos de aquí vienen de México? México. Muchos, ¿verdad? ¿Alguien puede explicarme qué están celebrando en el Día de los Muertos? Ajá. Pero ¿por qué hacen la todas estas sí. ¿Y de dónde viene todo esto? Una tradición. Así, hermanos, en cualquier cultura pagana hay mucho romanticismo con la muerte, pero ese es el opuesto de lo que podemos encontrar en la Biblia. Hay personas que quieren contactar a alguien que murió. Esto está fuertemente condenado en la ley de Dios. Vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Empezando en versículo 10, cuando estaban preparando a entrar en la tierra prometida. Voy a empezar con 9. Deuteronomio 18, 9. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga para pasar a su hijo o a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte con quién, con los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hermanos, si tú has experimentado en estas cosas, en esta noche quiero orar por ti. Nosotros estamos llamados a una vida nueva. En 1 Corintios 6, estamos cerrando, 1 Corintios 6. Cerraremos un poco temprano. En 1 Corintios 6, 9. Habla de antes y después. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis. Hermanos, cuando dice no erráis, quiere decir que eso es una área en que todo el mundo quiere engañarse a sí mismo. Está diciendo, despiértate, despiértate, no erráis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos. Está bien tener esto en tu pasado, pero no en tu vida presente. Esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es el gran cambio. La muerte es una contaminación. ¿Cuántos miran las películas que son pura violencia, pura matanza? En la Biblia, vamos a Filipenses 4 y vamos a terminar con esto. Filipenses 4. En la Biblia no dice que no puede ir al cine, no dice que no puede mirar televisión, no dice que puede mirar ese canal y no el otro, no dice que no puede tener cable, pero le da una guía. En Filipenses 4:8, una guía para sus entretenimientos, para que no andes glorificando la muerte durante sus entretenimientos. Dijo así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuántos niños despiertan con pesadillas porque sus padres están mirando algo de terror y horror? Lo voy a leer de nuevo. Es una guía. La Biblia no es un libro de códigos, de crímenes, es una guía. Cada padre tiene que decidir aplicando estas reglas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La muerte es lo que contamina. Y es la sangre de Cristo, el agua del Espíritu, el hisopo de la fe que nos trae la luz de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, empleando tu palabra, Señor, que es una espada de doble filo, Señor, toca el corazón de alguna persona en esta noche. Alguna persona que ha vivido en esto, Señor, alabando, romantizando la muerte, Señor, o ha tenido estos contactos con hechiceros, con curanderos en su pasado y todavía hay algún anzuelo en su ser por estas actividades. Traiga la persona adelante, Señor. Queremos orar por esta persona esta noche para que sean rociadas de la sangre de Cristo Jesús. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, durante las canciones finales, si alguien quiere pedir cualquier petición de oración, estaremos aquí enfrente.